Mis hermanos y amigos, en esta mañana vamos a hablar de un tema que para muchas personas, cuando lo escuchan o cuando oyen hablar de él, dicen, uy, qué miedo, qué temor, no me gusta tocar ese tema. Pero muchas las veces, hermanos, amigos, eso ocurre porque realmente no nos hemos dado muchas veces la oportunidad de estudiar a fondo, la oportunidad de saber, de escudriñar la palabra de Dios, para saber, ¿verdad?, en sí qué es, ¿verdad?, de lo que se está hablando. Y hermanos, amigos, en esta mañana quiero hablarles del mensaje que fue dicho en sí, se encuentra en el libro, ¿verdad?, de Apocalipsis, en el libro de Revelaciones. Y es en sí, hermanos, amigos, dice las siete iglesias del Apocalipsis. Y hermanos, amigos, como les decía muchas veces, ¿verdad?, para el ser humano, lo oyen, lo comentan quizá en el internet o en la televisión, y se va la gente hasta los últimos capítulos y dicen, es el fin de los tiempos, esto va a ocurrir y es una catástrofe, ¿verdad?, lo que se espera para este mundo, y con el único propósito, ¿verdad?, de en vez de ayudar a la gente, de ayudarla a comprender, de ayudarla a tener ese pensamiento, ¿verdad?, espiritual, de quizá obedecer a Dios, buscarlo, se va hasta ese extremo de ponerle miedo, de ponerle en sí esa incertidumbre, y se malinterpreta o se malentiende, ¿verdad?, lo que fue el propósito de este libro. Hermanos, amigos, para en sí, ¿verdad?, poder entender lo que el libro de Apocalipsis tiene, y en sí, ¿verdad?, en esta mañana vamos a ir hablando sobre el mensaje a las siete iglesias que se encuentran allí en Asia. En sí, ¿verdad?, lo que queremos ver es, para poder comprender en sí el mensaje, tenemos que comprender, ¿verdad?, los tiempos en los cuales estaba, ¿verdad?, explicándose o dándose a conocer, ¿verdad?, esta palabra de Dios. Y como vemos, ¿verdad?, en sí, como les decía, eran siete iglesias, ¿verdad?, que existen o en sí que existían en ese entonces, y el mensaje fue para ellas. Ahora, hermanos, amigos, lo que queremos ver, ¿verdad?, es de que tal y como ese mensaje fue dado a esas iglesias, a esas congregaciones que estaban en estos lugares, lo mismo aplica, ¿verdad?, para nosotros hoy en día. Para nosotros también, ¿verdad?, hay lecciones importantes, hay cosas que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, como hemos dicho y hemos mencionado muchas veces, es para todos, ¿verdad?, en cualquier aspecto que esté en mi vida. Y aún así, ¿verdad?, cuando soy miembro de la congregación, bueno, el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, en sí tiene cosas, ¿verdad?, para mí, para yo poderlas aprender. Y hermanos, amigos, bueno, ¿por qué son importantes? ¿O por qué este libro, ¿verdad?, de Apocalipsis formaba parte o era tan importante para los cristianos del primer siglo, para estas congregaciones, ¿verdad?, que estaban en estos lugares? Bueno, hermanos, amigos, la razón, ¿verdad?, hay dos cosas. Una, ¿verdad?, mucha gente o en sí muchos cristianos se habían quedado con la mentalidad de aquel Cristo, ¿verdad?, en el pesebre. Se habían quedado, ¿verdad?, en su mente diciendo, pues vino un Salvador, y simplemente, ¿verdad?, oían hablar de Cristo y decían, eso es lo que esperamos. Aquel niño, ¿verdad?, que nació, que fue el Hijo de Dios, pero hasta allí, ¿verdad?, quedaba la interpretación. Y hermanos, después, ¿verdad?, para muchos lo que se les quedaba en su mente era, bueno, Cristo vino, nació, pero fue crucificado en un madero, y hasta allí, ¿verdad?, se acabó. Pero hermanos, amigos, a través, ¿verdad?, del libro de Apocalipsis nos damos cuenta, ¿verdad?, de mucho más cosas. Aquel, ¿verdad?, Cristo que vino, que nació en un pesebre, aquel Cristo, ¿verdad?, que fue crucificado en un madero, ese mismo Cristo, hermanos, amigos, está reinando, ¿verdad?, en todo el mundo, está reinando, ¿verdad?, a un lado de Dios Todopoderoso. Y hermanos, cuando vemos, ¿verdad?, el libro de Apocalipsis, y ahorita lo vamos a ver en unos instantes, cuando leemos la palabra de Dios y cuando leemos este libro, ¿verdad?, de Revelaciones, tenemos que leerlo, ¿verdad?, en el contexto en el cual fue escrito. Para los cristianos, hermanos, amigos, era difícil en esos momentos ser un cristiano verdadero. ¿Y por qué era difícil? Bueno, ¿verdad?, porque siempre eran perseguidos. Ellos a través, ¿verdad?, de lo que estaban viviendo, ellos a través de lo que en sí estaban pasando, tenían muchas cosas en contra. Ellos en sí, ¿verdad?, estaban siendo perseguidos. Y el libro de Revelaciones, hermanos, amigos, cuando usted lo empieza a leer, no se vaya al capítulo 6, no se vaya al capítulo 10, vayas al capítulo 22, empiece, ¿verdad?, con el primer capítulo. empiece, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito por el cual se les dio, ¿verdad?, esta revelación a Juan? ¿Por qué era el motivo, ¿verdad?, que se le había dado, y con qué era el propósito que él lo estaba entregando, ¿verdad?, a los cristianos? Hermanos, para entender, como decíamos, los temas, hay que entender, ¿verdad?, los tiempos. En ese tiempo, hermanos, que el libro de Apocalipsis en sí es revelado, era cuando Juan está allá en aquella isla de Patmos, está exiliado de lo que viene siendo la tierra en sí, lo que estaban allí en su tierra. Él está allí, ¿verdad?, en esa isla, es el último de los apóstoles, no hay ningún otro apóstol más que él. Y en sí, hermanos, amigos, cuando encontramos este libro, él se da cuenta que aquellas congregaciones que están en estos lugares, las siete iglesias que vamos a estar hablando a través de este mes, nos damos cuenta que ellas estaban pasando por algunas cosas. Y hermanos, amigos, Juan, ¿verdad?, en sí pregunta, sugiere, le cuestiona a Dios y le dice: Dios, ¿cómo puedo ayudar a estos cristianos? ¿Cómo puedo mantener? ¿Cómo puedo ayudar para que sigan siendo, ¿verdad?, fieles a ti? Para que sigan, ¿verdad?, en sí siendo cristianos aún, ¿verdad?, en los tiempos difíciles. Y hermanos, amigos, es allí, ¿verdad?, donde aprendemos lo que el libro de Revelaciones, ¿verdad?, en sí tiene, ¿verdad?, para decir. Hermanos, como decíamos, el reino romano, el imperio romano, gobernaba en toda esta área. En sí, ¿verdad?, cuando usted mira a Europa, ve allí, ¿verdad?, para darse una imagen allí en Italia, lo que viene siendo partes de Egipto, norte de África, todas esas áreas eran en sí controladas por el imperio romano. Ellos tenían sus ejércitos, tenían su poder. Y hermanos, amigos, cuando los romanos gobernaban, ellos iban en sí agarrando todas esas tierras, apoderándose, ¿verdad?, peleando. Y había dos formas, ¿verdad?, en las que ellos, o en sí, ¿verdad?, el imperio romano se sostenía y guardaba allí, ¿verdad?, su poder. Una de las cosas que hacía, bueno, dejaba allí a sus centuriones, dejaba allí a sus ejércitos, dejaba allí a personas encargadas. Pero en sí también lo que hacía era de que a través de su moneda la dejaban allí, la ponían, cada emperador que vivía lo ponían allí. Y eso era, ¿verdad?, para darle ese tributo, esa alabanza a todos aquellos, ¿verdad?, que existían, bueno, los reyes que existían, ¿verdad?, en ese entonces. Pero hermanos, amigos, ¿qué es lo que ocurría? Bueno, para que estos hombres pudieran estar inscritos en estas monedas, en este dinero, pues tenían que morir. Tenían que, ¿verdad?, haber pasado, y en sí se les grababa allí para que dijeran: bueno, este es el emperador, esta es la gran persona que tiene que sostenerse, porque es el que domina, ¿verdad?, todo lo que había de dinero. Pero hermanos, amigos, lo que ocurre es que ahí al término de los años 80, en sí, más o menos cuando esta carta está siendo escrita, sube al poder, o en sí sube, ¿verdad?, a lo que viene siendo el trono, este emperador romano llamado Domiciano. Y lo importante, hermanos, amigos, de este emperador es de que en sí él se hacía llamar Señor y Dios Domiciano. Él en sí, hermanos, antes, ¿verdad?, de que muriera, él se dijo: yo soy Dios. Y todos los que están en sí bajo mi poder, bajo mi dominio, bajo los territorios donde yo estoy, en sí, tienen que decirme que, bueno, César es Señor, Caesar is Lord. Hermanos, amigos, esta carta de Apocalipsis, de Revelaciones, es escrita en este momento que este hombre está en poder. Estos cristianos, ¿verdad?, del primer siglo, que se encuentran en estas siete iglesias, tienen que lidiar con este problema. Ellos en sí se reunían como congregación, como estamos aquí, ¿verdad?, en esta mañana, pero en vez de poder tener esa libertad de que nadie nos moleste, de que nadie nos diga: hey, ¿saben qué?, se van a morir, los vamos a matar. Hermanos, ellos tenían, ¿verdad?, que en sí tener cuidado con lo que decían. ¿Por qué? Porque ¿qué es para el cristiano? Cristo, ¿verdad?, es quien, el Señor, ¿verdad?, de nosotros. Pero imagínense, hermano, amiga, amigo, que usted tuviera que decir en vez de que Cristo, ¿verdad?, como cantamos en esta mañana, Cristo es el Señor, Dios, ¿verdad?, es el Todopoderoso, solamente es el que existe, pero que usted tenga que vivir, ¿verdad?, en oprobio diciendo, bueno, César es Señor. Ahora, hermanos, amigos, hay algo que tenemos que analizar, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos rehusaron, ¿verdad?, en sí someterse a lo que este hombre decía? ¿Cuántos cristianos, ¿verdad?, tuvieron esa fe para morir? Pero ¿cuántos cristianos, ¿verdad?, dijeron, no, ¿verdad?, mejor conservo mi vida, mejor me quedo, ¿verdad?, así como estoy, mejor así, ¿verdad?, sano y salvo, pues no me pasa nada. ¿Por qué decimos esto? Bueno, ahí en Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, capítulo 6, versículos 10 y 11, dice, y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, cuando los cristianos, ¿verdad?, en ese entonces no se sometían, no decían, César es Dios, César es el Señor, hermanos, ellos eran muertos, ¿verdad?, por no obedecer ese mandamiento de hombre. Y hermanos, amigos, solamente había dos opciones: o se sometía a lo que el rey decía y cumplía, o en sí terminaba muerto. Terminaba, ¿verdad?, como lo que el libro de Revelaciones, ¿verdad?, nos da a conocer. Pero hermanos, ¿cuántas opciones hay hoy? Sigue habiendo solamente dos: o está tratando de agradar a Dios, o está tratando de agradar a los hombres. No existe más. Desde el principio de los tiempos ha sido así. Y hoy, hermanos, amigos, es lo mismo. Opciones solamente hay dos: o busca decirle a Dios, a Cristo, tú eres mi Señor, o en sí busca el mundo y le dice, mundo, tú eres mi Señor. Hermanos, amigos, ¿por qué la revelación? ¿Por qué darle, ¿verdad?, a Juan a conocer qué es lo que estaba pasando o qué iba a acontecer? Bueno, Cristo quería dar a conocer que detrás de todo lo que estaba pasando estaba Satanás. Hágale de cuenta, hermanos, amigos, cuando usted abre, ¿verdad?, y lee este libro de Revelaciones, hágale de cuenta de que hay muchas cosas pasando. Y lo que hace Dios, lo que hace Cristo, dice, por medio de Juan, le abre así una pequeña ventana para que vea qué es lo que realmente está pasando, ¿verdad?, detrás de todo lo que no se ve. Para los cristianos, en ese entonces, ellos solamente veían sufrimiento, veían dolor, veían que eran muertos, veían que no ocurría nada más. Y hermanos, amigos, Dios, ¿verdad?, y Cristo le dicen, Juan, mira, te vamos a dar una oportunidad de que realmente veas, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, qué es la escena detrás de lo que se está viendo. Si hay oprobio, si hay que están sufriendo persecución por el imperio romano, pero no son en sí, ¿verdad?, los romanos solamente. Ellos son el humo, ¿verdad?, detrás de lo que realmente está pasando. Y hermanos, amigos, el propósito del libro de Revelaciones era que los cristianos deberían de aprender que había una lucha más allá de lo que se veía. Había una lucha, ¿verdad?, espiritual que estaba pasando desde el principio del mundo en cuanto a qué era, ¿verdad?, o qué reino iba a reinar. O eran parte del reino de Cristo, del reino de Dios, o en sí eran del reino de Satanás, del reino de este mundo. Y hermanos, amigos, como vemos, ¿verdad?, y podemos comprender hoy en día, lo mismo, ¿verdad?, pasa para nosotros. Usted, ¿verdad?, a través de lo que hace día con día, va a ser atacado. Usted, ¿verdad?, va a ser perseguido, ¿verdad?, por Satanás. Decía mi hermano Samuel, ¿verdad?, la semana pasada, y a través de las muchas veces que en sí dirigió o empezó a dar los servicios en esta congregación, Decía, hermanos, amigos, a Satanás no le gusta que usted esté aquí. A Satanás, ¿verdad?, no le encanta de que usted haya dejado todo aquello por venir a servir a Dios en esta mañana. Y hermanos, tal y como en sí nuestro hermano había mencionado, es cierto. Lo que Cristo, ¿verdad?, y lo que Dios querían darle a conocer, ¿verdad?, a los cristianos, era de que lo que Satanás siempre ha querido hacer desde la fundación del mundo es destruir la iglesia. Es destruir a todos aquellos que habían dicho Cristo y Dios son, ¿verdad?, mis señores. Ellos son, ¿verdad?, los que debo agradar. Ellos son los que tengo, ¿verdad?, que buscar. Allá en 1 de Pedro, por favor, capítulo 5, versículo 8, dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, la palabra de Dios no miente. Cuando usted busca hacer las cosas de Dios, las cosas no se le van a hacer, ¿verdad?, más fáciles. Las cosas se le van a poner a lo mejor más difícil. ¿Por qué? Porque lo único que Satanás quiere hacer con usted, quiere hacer conmigo, quiere hacer con esa semilla que ha sido plantada, es quitarla, es arrebatarla. ¿Por qué? Porque, hermanos, amigos, la iglesia que Cristo ha establecido es lo único en sí que puede salvar su vida de la condenación eterna. Su hermano, amigo, piénselo bien. Este mensaje fue dicho, ¿verdad?, a esos cristianos del primer siglo. Hoy en día el mensaje es el mismo. Si usted busca las cosas de Dios, va a tener un adversario. No es Dios, no es que Él le ponga trabas y luchas y tentaciones para que usted caiga. No es Él. Es Satanás, ¿verdad?, que a través de aquella persona, de aquel amigo, de aquella circunstancia, de aquel problema, está tratando de que usted caiga, de que usted, ¿verdad?, en sí no prosiga en su meta, porque es lo único que puede evitar para que usted sea salvo. Hermanos, amigos, por eso siempre les invitamos, ¿verdad?, y les decimos: recapaciten, reflexionen, ¿qué es lo mejor para usted? ¿Quiere, ¿verdad?, llamarle a Dios su Rey, su Señor? O en sí, ¿verdad?, ¿quiere seguir diciéndole al mundo: tú eres mi Señor? Hermanos, la pregunta, ¿verdad?, era: bueno, si es que Cristo, ¿verdad?, está en control, que si Cristo, ¿verdad?, está en poder, bueno, ¿verdad?, entonces, ¿dónde está? Vayamos allá a Apocalipsis, por favor, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto.
Hermanos, ¿dónde está Cristo? Hermanos, Cristo siempre está cerca. Cristo siempre está ahí, ¿verdad?, a un lado de usted.
Si usted quiere, ¿verdad?, buscarlo, si usted quiere ser parte, ¿verdad?, de ese reino de Dios,
dice, Cristo está ahí, ¿verdad?,
con usted. Dice aquí, vean en el versículo: el que tiene las siete estrellas en su diestra, dice, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto.
Los siete candeleros representaban las siete iglesias, ¿verdad?,
a las cuales él les iba a dar
este mensaje. Hermanos, ¿dónde está Cristo? Bueno, ¿verdad?, Él está aquí en esta mañana. Usted vino, ¿verdad?, a traerle un servicio a Dios. Usted vino, ¿verdad?, a adorar a Dios.
Pero, hermano, amigo, déjeme decirle una cosa. Cristo está aquí, a un lado de usted. So, pregúntese, en esta mañana, ¿verdad?,
¿cómo venimos a adorar a Dios?
¿Cómo venimos, ¿verdad?, a ofrecerle ese servicio a Él? ¿Venimos, ¿verdad?, sabiendo de que Él está aquí, a un lado suyo, aunque no lo ve?
Aunque quizá, ¿verdad?, tiene allí a su compañero, a su hermano, a su hijo, a su familiar, pero ¿realmente sabía que Cristo está enseguida de usted? Escuchando lo que usted le canta,
escuchando cómo usted dirige esas oraciones, si está concentrado en Él o no? Hermanos, ¿dónde está Cristo? Él está aquí, ¿verdad?, en esta mañana. Hermanos,
algo que ponernos a pensar y algo que nos debe de dar, ¿verdad?, de gusto, y como decíamos, la iglesia que Cristo ha establecido es lo único que puede combatir lo que Satanás trata de destruir.
Y hermanos, si Cristo está en medio de ella, si Cristo estaba en su iglesia, hermanos, amigos,
no hay nada, ¿verdad?, que en sí
pueda derrumbar lo que Él estableció. Si usted se pone a pensar, ¿verdad?, ¿cuántos reinos no han caído? Le pregunto yo a usted. Yo le dije, ¿verdad?, que el Imperio Romano había estado en poder por mucho tiempo. Que este hombre, ¿verdad?, se hacía llamar el Dios de este mundo. Él decía, yo soy el Señor. Pero hermanos, amigos, ¿dónde está el Imperio Romano? ¿Dónde están, ¿verdad?, aquellos hombres que decían, nosotros estamos en control? Aún, ¿verdad?, en control de la vida de las personas que vivían en ese entonces. Porque ellos, ¿verdad?, cuando alguien no se sometía a ellos, simplemente los mandaban a los coliseos a que pelearan con leones. Los mandaban, ¿verdad?, a los coliseos para que murieran a manos, ¿verdad?, de aquellos hombres que se dedicaban a pelear. Hermanos, amigos, aunque esos imperios quizás duraron por mucho tiempo, hermanos, no han permanecido como ha permanecido la iglesia que Cristo ha establecido. Hermanos, vayamos ahí a Mateo, por favor. Mateo, capítulo 16, versículo 18. Mateo, capítulo 16, versículo 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Hermanos, lo que Cristo siempre predicó, él cuando vino a este mundo, lo que Cristo, ¿verdad?, les estaba dando por medio de la revelación, por medio de Juan a los cristianos, es de que lo que Él estableció nunca, hermanos, se va a destruir. Si Él es, ¿verdad?, alguien que está en su iglesia, si Él es alguien, ¿verdad?, a quien usted sirve, si Él es alguien, ¿verdad?, a quien usted busca, hermano, amigo, Él va a estar con usted hasta el fin del mundo. O al menos, ¿verdad?, que muera primero. Pero hermanos, esa es la confianza, esa es la seguridad que el cristiano debe tener. Si usted busca al Cristo, no se quede con esa mentalidad de que nació y vino y se acabó el cuento de la historia. O no simplemente piense, ¿verdad?, de que fue crucificado y hasta allí quedó Cristo. Sino que piense esto: Cristo vino, Cristo murió, pero hermanos, amigos, está sentado a la diestra de Dios gobernando y es Señor y Dios de todos los que le buscan. Hermanos, amigos, este ha sido el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. A través de este mes, hermanos, amigos, iremos viendo un poco más en detalle el mensaje que se les dio a estas iglesias. Pero en esta mañana, hermanos, simplemente fue una introducción a este libro. Hermanos, amigos, decimos, ¿quién es su Señor? Hágase esa pregunta. ¿A quién usted, ¿verdad?, está tratando de buscar? ¿Le dice a Cristo, soy, ¿verdad?, tu siervo, yo quiero que tú seas mi Señor y Dios? ¿O busca que el mundo siga siendo dueño suyo? ¿Busca siendo, ¿verdad?, que Satanás siga gobernando en su vida? Bueno, ¿por qué no destruir, ¿verdad?, lo que Satanás quiere, ¿verdad?, en sí quitar? Busca a Dios. Aquí está el plan de salvación. Vamos a ponernos de pie para entonar el himno de invitación. Y mientras que cantamos este himno de invitación, hermanos, amigos, reflexione y piense, ¿verdad?, como hemos dicho en esta mañana. Mientras que usted busca a Cristo, Él va a estar allí siempre, ¿verdad?, a un lado suyo. Pase al frente, ¿verdad?, si necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados. O si en sí necesita restablecerse, ponerse a cuentas con Dios. También, ¿verdad?, mientras que cantamos este himno, pase al frente. Y así, ¿verdad?, podemos orar para que Dios le reponga en ese lugar, ¿verdad?, que usted antes ocupaba. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y el hermano que tiene el himno de invitación tiene el tiempo.